Buenos días, volvemos con nuestra serie de podcast Los retos de la coeducación en el siglo XXI y hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Irene Poveda y es una mujer en el circo. Buenos días, Irene, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, creo que para empezar me gustaría pedirte que familiarizaras a nuestro alumnado con tu profesión, ¿verdad? Y que nos contaras un poco cómo es el día a día de una mujer cirquera.
Pues os cuento. Para empezar, explicaría un poco cuál es el contexto de la situación del circo actualmente, para limpiar un poco el imaginario que seguramente casi todo el mundo tiene, que es el circo de carpa con sus animales o no animales, y los payasos y la itinerancia y la vida nómada familiar. Eso es una parte del circo que existe, pero no es a la que me dedico yo. Y hay otra parte del circo que se convierte en que somos compañías pequeñitas normalmente, que tenemos nuestra casa en donde la tengamos y de ahí salimos de gira, de ahí salimos a un vuelo y volvemos. O sea que tenemos una sede estable donde tenemos nuestra vida, nuestro cole, nuestras cosas y no estamos en esa itinerancia ni en ese grupo eterno. Se parece más a una compañía de teatro que os podáis imaginar. Entonces tenemos una actuación en Barcelona, pues nos vamos a Barcelona, actuamos y volvemos a casa.
Estupendo. Nos gustaría preguntarte un poco cómo valoras los roles de género en el mundo del circo y los estereotipos de género, ¿verdad? Si ha habido una transición desde las profesiones que todos tenemos en mente cuando veíamos un circo, de qué tipo de profesiones realizaban dentro del circo las mujeres y cuáles los hombres, y si dentro de eso tú crees que ha habido una evolución de estos roles.
Pues yo creo que sí que ha habido una evolución. Hay una evolución y sigue habiéndola. Y sí, sí que existe esa evolución y sí que existe un estereotipo todavía en los roles. O sea, hay dos partes. Hay una parte técnica, de profesiones técnicas dentro del circo y de las artes escénicas en general, como puede ser también vestuaristas, comunicación, tal, que lo ejercen las mujeres, y eso sigue así y no cambia mucho tampoco. Hay una parte más artística, que es la parte que me digo yo también, que también es más fácil que os hable, donde hay disciplinas artísticas dentro del circo que tienen un estereotipo muy marcado. O sea, una trapecista es una trapecista y lo imaginamos así, y un malabarista es un malabarista, y es más raro ver una malabarista mujer dentro de esas disciplinas. Va cambiando y ahora hay muchos hombres que se dedican a los aéreos, a trapecio, a telas, a todo lo que sea, y muchas mujeres que se dedican a malabares. Pero sí es verdad que el global suele pasar de esta manera. Entonces sí que hay una evolución, sí que hay un esfuerzo, yo creo, por intentar cambiar esos estereotipos, y creo que pasa mucho por los referentes que se puedan encontrar. O sea, si al final una niña está aprendiendo circo, quiere dedicarse al circo, y el referente que encuentra es que la mujer es trapecista, entonces se lanza hacia ese camino. Cuando empiece a haber más referentes de mujeres malabaristas, pues dirán, ay, pues esto también lo puedo hacer yo. Es un poco, yo creo, cuando es muy fácil compararlo con las profesiones científicas. Si hay referentes, pues las niñas sabrán que pueden ser científicas, y si no los hay, no las hay, pues seguirán en las profesiones de siempre.
Muy bien, perfecto. Y en cuanto a las barreras que se encuentran las mujeres dentro de la profesión, ¿cómo consideras que afectan variables como la edad o el derecho a la crianza?
Pues esto es un temazo. Afectan, y mucho, y es muy complicado. La edad afecta, lo que pasa es que retrasamos muchísimo la edad a la hora de retirarnos, ¿no?, de una profesión. Yo lo comparo mucho con las disciplinas deportivas de élite. O sea, una trapecista tiene un entrenamiento intensivo de horas de horas de entrenamiento y de esfuerzo físico y de poner su cuerpo al límite durante mucho tiempo. Entonces tiene una caducidad mucho mayor, el cuerpo físico como tal, sus ligamentos, sus huesos, sus articulaciones, que una persona que no ha hecho ejercicio a ese nivel. Entonces en deporte es muy común que a los 30, 30 y pocos te estés retirando de tu profesión, y en circo lo estiramos mucho, mucho, mucho. Una trapecista sigue siendo trapecista hasta 40 y sin despeinarnos. Esto también es por la inestabilidad de la profesión, es decir, al final es lo que sé hacer y al ser una profesión también más artística, que no tienes que entrar en ninguna competición, puedes evolucionar tu cuerpo y tu trabajo para hacer hasta donde puedas, sin que aportando por otros lados, ¿no? Pues aporto belleza, estética, teatro, lo que sea, y dejo de hacer tanto riesgo físico, pero sí que es verdad que se estira mucho y afecta un montón. Y luego en el tema de la crianza es otro temazo mucho más importante aún, porque las mujeres tienen no encuentran, yo creo que hay a las mujeres cirqueras les cuesta decidir el momento de quiero ser madre, cuando quieren ser madres, de cómo gestiono esto, porque cuando quiero ser madre es cuando estoy en el top de mi carrera. Entonces a los 30 años es cuando ya tengo un recorrido artístico, con lo cual ya tengo una madurez artística y estoy todavía totalmente en forma. Y ahora es cuando mi cuerpo es el momento de tener un hijo. Y dices, ¿cómo compatibilizo esto? Cuesta mucho, hay muchas mujeres que lo retrasan mucho. O que directamente no llegan a tener hijos porque eligen su profesión antes que su vida familiar en ese aspecto y ya está. O sea, tampoco es mujeres que directamente pues deciden no tener hijos porque no quieren, que esto es cada una.
Y una vez que cuando tenéis hijos, ¿cómo es que se organiza ese tema del cuidado dentro de la compañía?
Pues es complicado. Y hay maneras y hay, bueno, por lo menos hay modelos o ideas de buenas prácticas dentro de una compañía para que haya una especie de corresponsabilidad entre todos para cuidar. Entonces que haya ese cuidado tanto a la criatura como a la madre. Que si la madre necesita parar porque su cuerpo todavía no está, o tiene que retrasar el entrenamiento, o tiene estas horas que necesita para dar el pecho o atender a su hijo que está en el instituto, lo que sea, todos cuidemos de la misma manera, intentando, o ese es el modelo ideal, ¿no? Intentar cuidar entre todos, y si hay un niño o una niña que viene en la furgoneta y da guerra porque es un niño o es una niña, pues que todos tengan esa paciencia también de tal, o espera que yo me quedo un rato y tú descansas, porque además del entrenamiento que hemos hecho todos, has tenido a la criatura encima que estaba malita, por ejemplo. Pues me quedo un rato y tú te vas a descansar o a tomarte un café con quien sea. Ese es el modelo ideal, es lo que promocionamos, intentamos promocionar también, que se tomen este tipo de modelos, pero también es verdad que no es fácil y que no es siempre lo que se hace. También las compañías muchas veces en circo son familiares. Entonces yo, por ejemplo, mi compañía somos dos, mi pareja y yo, y tenemos un hijo, pero la corresponsabilidad es distinta, es total, porque es más fácil y nos dedicamos los dos a todo, en todos los aspectos. Pero bueno, también es esta mi situación personal, que creo que es afortunada, o sea, que no soy un ejemplo de cuando pasa esto y no somos pareja y no somos familia en la compañía, que...
¿Qué es lo que ocurre?
¿Qué ocurre? ¿Qué soluciones
y
hay?
Me contabas, Irene, que habéis estado organizando encuentros de mujeres cirqueras. ¿Cómo surge esta iniciativa y por qué las mujeres en el circo ven la necesidad de empezar a agruparse e incluso hacer este tipo de reuniones para encontrarse?
Pues el colectivo Cirqueras surge pues de nuestras propias inquietudes. Empezamos a hablar, se crea un grupo en Facebook privado donde podemos aportamos ideas o problemas o preguntas que nos surgen, y de ahí empezamos a pensar, hay que juntarse. Entonces decidimos juntarnos. Fue una forma muy natural, muy bonita también. Ya llevamos 4 encuentros y en estos temas, pues en estos encuentros lo que hacemos es hablar sobre lo que nos inquieta, sobre cómo cómo intentar mejorar las cosas, los problemas que surgen, y se hacen grupos de trabajo que intentan mantener a lo largo del año ese trabajo, que vamos despacito y somos poquitas, pero bueno, intentar esto, pues estos tipos de manuales, por llamarlo de alguna manera, de buenas prácticas a la hora de gestionar los cuidados o de generar una red de apoyo entre nosotras para poder consultarnos o apoyarnos. Y también, como viajamos mucho y estamos mucho tiempo de gira, pues este tipo de cosas de necesito un... en Cádiz, ¿quién hay por ahí? Y alguien levanta la mano y dice, venga, estoy aquí, ¿qué necesitas? Y está siendo, la verdad es que muy bonito, muy, muy bonito y muy motivador también.
Fenomenal, estupendo. Bueno, Irene no lo ha mencionado, pero ella tiene un trabajo muy especial dentro del mundo del circo, donde tampoco vemos muy a menudo a las mujeres. Cuéntanos, Irene, ¿cuál es tu papel en la compañía de cirquera a la que perteneces?
En mi compañía yo soy artista, soy payasa entre otras mil millones de cosas. O sea, soy payasa y soy directora y soy limpiadora y soy escenógrafa y soy todo, pero al mismo nivel que también lo es mi pareja, que también es director y también es payaso y también es malabarista y también es en la compañía hacemos esto. Bueno, yo soy payasa, básicamente soy payasa.
Genial. Bueno, y para finalizar este podcast, te quiero hacer una pregunta que siempre hacemos a todas las personas que entrevistamos, y es que, según tu perspectiva como mujer en el circo, ¿cuáles son los retos que encara la coeducación en el siglo XXI?
Pues para mí es como el básico, el fundamental, que tiene que ver con los referentes. Que existan esos referentes, dar esa visibilidad a que haya referentes para que las niñas puedan decir, ah, que quiero ser malabarista, no solo trapecista, porque es lo que veo siempre. Que existan esos referentes, que desde las escuelas, que se motive esas otras vías de disciplinas artísticas que también existen, y que luego elijan lo que les apetezca y lo que les guste, pero que sepan que pueden hacer cualquier cosa. Creo que pasa por los referentes en esto y en cualquier ámbito. Creo que es una de las, bueno, en modo de ver, es una de las principales faltas que hay aún a la hora de coeducar.
Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Irene, y bueno, al nuestro alumnado, gracias por escucharnos en este nuevo podcast y nos vemos en el siguiente.